Bienvenidos amigos a Recetas para el Alma. Si quieres llevar un proceso de coaching personal, estoy atento para ser tu life coach. Puedes escribirme a tucoachbravo@gmail.com. Repito, tucoachbravo@gmail.com. O escríbeme a mi Instagram, @cristianbravooficial. Será un honor para mí apoyarte en tu proceso de crecimiento personal y ser el copiloto de este maravilloso viaje de tu vida, en donde el timón está en tus manos. Gracias por estar allí y tu paciencia para esperar este nuevo episodio que en esta oportunidad llega con Sonja Lyubomirsky. Sonja Lyubomirsky, su apellido en ruso significa amor y paz. Es profesora de psicología en la Universidad de California en Riverside. En el 89 se graduó cum laude por la Universidad de Harvard y en el 94 se doctoró en psicología social y de la personalidad por la Universidad de Stanford. Considerada como una científica de la felicidad, le gusta decir que ella no es una gurú de autoayuda, sino una científica que investiga la felicidad. De hecho, es una de las principales expertas internacionales en el tema, al que ha dedicado más de 20 años de su carrera como investigadora. Entre sus libros destacan La ciencia de la felicidad, traducido a 18 lenguas, y Los mitos de la felicidad. ¿Quieres aumentar tu felicidad? Los beneficios son muchos. Tras analizar 225 estudios al respecto, la psicóloga determinó que la gente feliz es más productiva y creativa, obtiene mejores trabajos y sueldos, son mejores líderes y negociadores, son más exitosos en sus matrimonios, más populares con sus amistades, tienen mejores sistemas inmunes, viven más, sufren menos accidentes, son más resilientes, aguantan mejor los traumas y el estrés, y tienden a ayudar más a otros y ser más filántropos. La felicidad solo trae cosas buenas, y en todos los planos. Bienvenidos amigos a un episodio más de Recetas para el Alma. El día de hoy trataremos sobre la felicidad, y nuestra invitada es Sonja Lyubomirsky. Ingrediente número uno de Sonja: el 40% de nuestra felicidad depende de la realización intencionada de actividades para aumentarla. Según las investigaciones de Sonja, el 50% de la felicidad es fija y proviene de nuestra herencia genética. El 40% es voluntaria, es decir, depende de nosotros. Y el 10% restante lo atribuimos a las circunstancias del momento: salud, dinero, pareja. Una larga porción de la felicidad está en nuestras manos. Es en ese 40% donde radica nuestro poder de gestionar y modificar activamente la felicidad gracias a una serie de actividades que se ha probado que aumentan nuestra felicidad. Aquí te comparto 12 estrategias científicamente probadas para aumentar la felicidad. Presta mucha atención. 1. Expresar gratitud. Ser consciente de todo lo que se tiene siempre es motivo para estar alegre. Intenta cultivar esta práctica cada día, por la mañana o por la noche. Piensa, ¿qué experiencias quieres agradecer hoy? 2. Cultivar el optimismo inteligente, enfocándose más en lo positivo que en lo negativo. En cada situación difícil hay una lección valiosa, una oportunidad o beneficio que puedes encontrar si la buscas. 3. Evitar pensar demasiado. Dar demasiadas vueltas a la cabeza nos lleva a centrarnos más en las amenazas que en las oportunidades. 4. Practicar la amabilidad y la generosidad. Hacer el bien nos hace sentir bien. 5. Cultivar las relaciones sociales. Según el entrelazamiento cuántico, la conexión con otros produce un intercambio energético, una transformación que, en caso se dé en un espacio de armonía y amistad, contagiará esa energía de manera positiva. 6. Desarrollar estrategias para afrontar la adversidad. Desarrollar la autoconciencia y la autorregulación para reducir el impacto emocional en nuestra vida. 7. Muy importante y muy desestimada: aprender a perdonar. El perdón es un regalo que te das a ti mismo, un descanso para el corazón y una herramienta poderosa para la felicidad. 8. Fluir más. Ser honestos con nosotros mismos para atrevernos a desempeñar aquellas actividades más alineadas con nuestras pasiones. 9. Saborear las alegrías de la vida. Disfrutar y celebrar la vida. 10. Comprometerte con tus objetivos. Las personas más felices tienen metas que las activan y motivan. 11. Practicar la religiosidad o la espiritualidad, que nos ayudan a tener más calma interior y a estar mejor integrados en la sociedad. 12. Ocuparte de tu cuerpo para estar más saludables, vernos mejor y aumentar la autoconfianza. Te repito el ingrediente número uno de Sonja: el 40% de nuestra felicidad depende de la realización intencionada de actividades para aumentarla. Ingrediente número 2. No existen técnicas infalibles para aumentar la felicidad, sino que se debe buscar la más apropiada para cada persona y la dosis adecuada para aplicarla. No todas las estrategias tienen el mismo impacto para todos. Sonja Lyubomirsky pidió a dos grupos de personas que anotaran 5 cosas por las que estuviesen agradecidas. A un grupo le pidió hacerlo de manera semanal, mientras que al otro le pidió que lo hiciera 3 veces por semana. ¿Aumentó más la felicidad de aquellos que lo hicieron con mayor frecuencia? Curiosamente, no. La gente que lo hizo con más frecuencia, 3 veces por semana, quizá dejó de hacerlo conscientemente y se volvió rutinario, lo cual hizo que experimentaran una disminución en el resultado. La forma correcta es sentir, traer a la mente la razón por la que estamos agradecidos, pero experimentar esa emoción. Esa emoción es clave, comparada a cuando de niños nos emocionamos al recibir un regalo esperado. Tienes que sentir esa emoción. Otros estudios incluso han demostrado que la cultura juega un papel importante en ciertos países, como por ejemplo Corea, donde expresar gratitud, especialmente a los padres, genera rechazo, ya que agradecerles sus esfuerzos los termina ofendiendo, pues para los padres en Corea es un deber y un honor hacerlo, y no merecen agradecimiento alguno, sino este sería una ofensa para ellos. Lo más difícil se da en el caso de personas que se sienten culpables por tener demasiado que agradecer sin haber hecho mucho por merecerlo. Y peor aún es el caso de las personas con depresión. Intentar esta práctica empeora su estado de ánimo al sentir, dado su estado, que no tienen nada que agradecer. Prueba contigo cuál o cuáles estrategias te funcionan mejor y ponlas en práctica. Te repito el ingrediente número 2. No existen técnicas infalibles para aumentar la felicidad, sino que se debe buscar la más apropiada para cada persona y la dosis adecuada para aplicarla. Ingrediente número 3. Intentar forzarnos a hacer actividades que no nos resultan agradables o naturales probablemente termine empeorando la situación. El nivel de motivación es fundamental. Como señala Sonja Lyubomirsky, es clave elegir aquellas actividades que encajan con nuestra personalidad, objetivos, fortalezas, modo de vida y fuente de felicidad. Esto es algo subjetivo que depende de cada uno. Por ejemplo, para una persona, ir a la playa puede ser una actividad muy agradable. El mar, el aire libre, el sol. Y para otra persona, podría ser todo lo contrario por las mismas razones. E incluso a dos personas le puede gustar ir a la playa, pero a una le puede apetecer estar todo el día en la arena y para otra es demasiado y solo querer disfrutar un rato. Lo mismo ocurre en cuanto a nuestras metas y objetivos. Cada persona debe hacer introspección para ganar claridad acerca de qué es aquello que más quiere en la vida. Es fundamental, según sus palabras, seleccionar aquello que te resulta natural y te motiva. Buscar apoyo de tu círculo social, amigos, familia, empresa, para mantenerte haciéndolo y dedicarle el nivel de esfuerzo que realmente requiere. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que te motiva? Haz aquello con lo que más disfrutas. ¿Cuál es el nivel de apoyo? Está demostrado científicamente que cuando las personas sentimos cerca el aliento de personas importantes en nuestra vida, amigos, pareja, familia, nos atrevemos más, hacemos las tareas con más ilusión y somos más resilientes y pacientes. ¿Y con qué intensidad? Este punto es importante, ya que sentir que dedicaste poco esfuerzo a la actividad que se suponía te haría feliz, dice Lyubomirsky, puede incluso disminuir tu felicidad. Pero también puede pasar lo mismo por excederse, por ejemplo, al hacer caridad, que te olvides de ti mismo. Tan malo es pecar por exceso como por defecto. Te repito el ingrediente número 3. Intentar forzarnos a hacer actividades que no nos resultan agradables o naturales probablemente termine empeorando la situación. Ingrediente número 4. La felicidad cuesta trabajo. Debes ponerle esfuerzo, debes comprometerte y hacerlo a diario. La felicidad no es diferente de cualquier otro objetivo en la vida. Exige esfuerzo y tiempo. La felicidad, como todo, es un hábito. Y como todo hábito, exige disciplina. Y la disciplina es un concepto que exige recurrencia. Como bien le llamamos a esta disciplina de ser feliz, la felisciplina. No basta hacer dieta un día, hay que hacerla todos los días. No basta ir a un gimnasio puntualmente, sino que hay que hacerlo con regularidad. No basta acudir a clases de inglés cuando a uno le apetece, sino hay que hacerlo semana tras semana. Un hábito implica interiorizar una acción hasta que se convierte en algo espontáneo. Aquí la buena noticia. A medida que un hábito se va consolidando y se convierte en rutina, cuesta menos hacerlo. Por eso es fundamental mentalizarse para no desistir cuando aparezcan las tentaciones y la pereza. La ayuda de un coach siempre es recomendable. Alguien que nos fuerce a hacer aquello que más nos conviene sin excusas. Como dice Lyubomirsky, una vez que empiezas a ser más optimista, positivo, agradecido, generoso, se vuelve un hábito y se hace más fácil de implementar. Los beneficios son muchos. Practica, como acuñó Vishen Lakhiani, la felisciplina, que es entrenar con disciplina tu felicidad. Puedes revisar el episodio 18 de Recetas para el Alma para profundizar más en este apasionante tema. Te repito el ingrediente número 4. La felicidad cuesta trabajo. Debes ponerle esfuerzo, debes comprometerte y hacerlo a diario. Ingrediente número 5. La adaptación del ser humano a las experiencias positivas es un gran obstáculo a la felicidad. Cuando una persona experimenta algo positivo o gratificante, como un logro, una compra deseada, una relación romántica, etc., inicialmente puede sentirse feliz. Sin embargo, con el tiempo, esa felicidad tiende a disminuir y el individuo vuelve a su nivel de bienestar emocional anterior. Este fenómeno se conoce como adaptación hedonista o adaptación a la felicidad. Básicamente significa que los seres humanos tendemos a acostumbrarnos rápidamente a las mejoras en nuestras circunstancias y, como resultado, el efecto positivo que inicialmente experimentamos se desvanece. La adaptación a las experiencias positivas o metas instrumentales puede obstaculizar la búsqueda de la felicidad duradera, ya que la gente puede estar constantemente buscando nuevas experiencias emocionantes o cosas que les hagan felices momentáneamente, pero que después no les proporcionen una satisfacción duradera. Para superar este obstáculo es importante cultivar la gratitud, la apreciación y la atención plena para aprender a disfrutar al máximo de las experiencias positivas, sin depender exclusivamente de ellas para la felicidad a largo plazo. También es importante cultivar relaciones significativas y propósitos en la vida, que contribuyen a un sentido de bienestar y realización más perdurable. Te repito el ingrediente número 5. La adaptación del ser humano a las experiencias positivas es un gran obstáculo a la felicidad. Ingrediente número 6. La gente feliz tiende a compararse menos con otros. Las personas que experimentan felicidad o satisfacción en sus vidas tienden a compararse menos con los demás. ¿Y cómo lo consiguen? Lyubomirsky nos da las claves. Gratitud, apreciar tus éxitos y enfocarte en tus objetivos. Lo analizamos a continuación. Gratitud. Cuando agradeces lo que tienes y te sientes afortunado por ello, tiendes a fijarte menos en los demás. La gratitud tiene la ventaja de desenchufar la negatividad de nuestra vida, decía el escritor británico Daniel Defoe. Todo nuestro descontento por aquello de lo que carecemos procede de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos. Apreciar tus éxitos. Aférrate a tus victorias y alégrate de todo lo conseguido, que seguro es motivo de añoranza para muchos. Enfócate en tus objetivos. Las personas más felices se esfuerzan por mejorar sus propios estándares. Están centradas en superarse a sí mismas, crecer y evolucionar. No ven la vida como una competición, lo que las hace estar más relajadas. Las personas tenemos una tendencia primitiva a compararnos con los demás. La cuestión es ser consciente de ello para poder gestionarlo y evitarlo. Hoy día, además, hay un factor que añade más presión: las redes sociales, que han disparado este fenómeno. En épocas pasadas, las expectativas eran más bajas. No se sabía mucho acerca de la vida de otras personas, y eso evitaba la comparación. Hoy día, no solo se sabe mucho, sino que, como solo se proyecta lo bueno, se tiene la sensación de que los demás llevan vidas idílicas, lo que aumenta la inercia a sentirse infeliz y explica por qué han aumentado los índices de depresión, especialmente entre los más jóvenes, que son los que pasan más tiempo en redes sociales y son los más sensibles a hacer depender su valoración personal de aspectos materiales. No te compares con nadie, decía Bill Gates. Si lo haces, te estás insultando a ti mismo. Te repito el ingrediente número 6. La gente feliz tiende a compararse menos con otros. Ingrediente número 7. El mayor error es pensar que la felicidad la encontrarás en otro lado que no seas tú. En el libro Los mitos de la felicidad, el segundo libro de Sonja, dice: el mayor mito es creer que solo seré feliz cuando X, Y, Z pase. Cuando me case, cuando nazca mi bebé, cuando consiga ese trabajo, etc. Sé que es un cliché, pero la felicidad de verdad está dentro de ti. Es probable que si no te gusta tu trabajo, tampoco te guste el próximo. Si estás mal con tu pareja, también estés mal con la siguiente. Es más importante cambiarte tú mismo, ser más positivo, apreciar más lo bueno y ser más generoso. La felicidad tiene más que ver con uno mismo que con lo que le sucede. La felicidad es una predisposición hacia la vida que hay que trabajarla desde dentro y que se manifiesta hacia afuera. Lo decía Arthur Schopenhauer, filósofo alemán. Es difícil encontrar la felicidad dentro de uno mismo, pero es imposible encontrarla en ningún otro lugar. Cuando estás bien contigo mismo, sueles estar mucho mejor con los demás, aceptándolos y no intentando cambiarlos. Tener una mejor actitud hacia el trabajo, sin quejarte continuamente. Afrontar las dificultades con serenidad y sin desmoronarse. Celebrar más los éxitos, los saboreas y no les restas importancia y valoras más lo que tienes, sin lamentarte por lo que te falta. Dada Vaswani, líder espiritual, decía: la felicidad verdadera es una cualidad interna, es un estado mental. Si tu mente está en paz, eres feliz. Si tu mente está en paz, pero no tienes nada más, puedes ser feliz. Si tienes todo lo que el mundo puede dar, placer, posesiones, poder, pero te falta la tranquilidad, no puedes ser feliz nunca. Te repito el ingrediente número 7. El mayor error es pensar que la felicidad la encontrarás en otro lado que no seas tú. Ingrediente número 8. Las relaciones sociales son uno de los factores más importantes para la felicidad. Tener una red de contactos sólida, bien construida y cuidada es muy importante. Las relaciones nos ayudan a obtener recursos, ya sean cognitivos, económicos, logísticos o de otro tipo, y a poder hacer las cosas mejor y más rápido, a llegar más lejos, pues detrás de cualquier logro importante, lo que hay son equipos, ayudan a superar la adversidad, al tener con quién desahogarnos y sentirnos comprendidos, a atrevernos más. Los apoyos emocionales nos estimulan a ser más valientes, a disfrutar los éxitos. Una alegría compartida se transforma en doble alegría, a rebajar la intensidad emocional del dolor. Una pena compartida se transforma en media pena y mucho más. Todo esto nos ayuda a ser más felices. Te repito el ingrediente número 8. Las relaciones sociales son uno de los factores más importantes para la felicidad. Ingrediente número 9. Las cosas negativas son más poderosas que las buenas. Este es un tema que ha sido discutido en varios contextos, incluyendo la psicología, la neurociencia y la filosofía. Es fundamental ser consciente de esto para poder desarrollar estrategias que nos permitan contrarrestarlo. En una investigación llevada a cabo por Sonja, para analizar el impacto que tienen las cosas positivas y negativas en nuestra vida, demostró cómo las segundas nos afectan más. Por ejemplo, la felicidad que produce ganar $100 es menor que la felicidad que produce perder $100. Esa es la razón por la cual las malas noticias ocupan un lugar destacado en todos los medios de comunicación, atraen más atención, se recuerdan más y tienen un impacto emocional mayor. David Myers, profesor de psicología de la Universidad de Michigan, en una revisión electrónica de las revistas más prestigiosas del mundo, realizada entre 1967 y 1998, encontró 101.004 artículos sobre depresión, ansiedad o violencia, pero solamente 4.707 sobre alegría, amor o felicidad. Es decir, por cada artículo que trataba sobre un aspecto positivo de la persona, había 21 que lo hacían sobre alguna faceta negativa. Por este motivo, debemos ser cuidadosos con lo que vemos y escuchamos, porque no solo puede afectar a nuestro estado anímico, sino que nos puede llevar a emitir juicios equivocados al pensar que la realidad son las noticias, cuando a menudo son solo una parte pequeña, pero muy poderosa de esta. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para que la negatividad nos afecte menos y no repercuta en nuestra felicidad? Algunos consejos son: ver menos noticias, evitar a las personas adictas a la queja, negativas, pesimistas, derrotistas, y en general, dedicar el mayor tiempo posible a todo aquello que nos produce más satisfacción. Te repito el ingrediente número 9. Las cosas negativas son más poderosas que las buenas. Ingrediente número 10. La gente feliz no ve la vida de una manera superficial o ingenua. La felicidad tiene mucho que ver con nuestra mirada, con nuestra actitud acerca de todo, pero no es ingenuidad. No implica una mirada infantil y simple de la realidad. La gente feliz no es que sea incapaz de percibir lo negativo que existe, sino que su mirada se detiene más en lo positivo y eso la lleva a tener una visión general de la vida más amable. Las personas felices no ignoran los problemas, pero tampoco ignoran todo lo que la vida les ofrece. Sonja lo precisa así. Cuando piensas en la historia de tu vida, hay múltiples perspectivas. No es todo bueno o todo malo. La gente feliz es más proclive a ver las cosas positivas. No es que nieguen lo malo, pero se enfocan más en lo positivo y cómo avanzar. De lo que se trata es de cultivar un optimismo inteligente. La felicidad es una decisión consciente, una actitud vital, una forma de percibir la realidad que abarca los diferentes planos temporales: el pasado, con perdón y aprendizaje; el presente, con ilusión y responsabilidad; el futuro, con esperanza y optimismo. Y de esta manera llegamos al final de este capítulo que ha tratado sobre la felicidad con esta última idea. El jardín de la felicidad debe regarse día a día para que no se seque. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Espero que hayas disfrutado del capítulo del día de hoy. Que tengas un maravilloso día y una maravillosa noche. Que todos tus sueños se hagan realidad. Y sobre todo, que tu vida esté llena de felicidad. Soy Cristian Bravo y nos vemos en un próximo capítulo de Recetas para el Alma. Te mando un abrazo muy fuerte. ¡Chao!